Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por sintonizarnos en A Nuestra Salud, un programa en el que nos enfocamos a conocer las causas de varias de las enfermedades que nos afectan, que afectan a nuestra salud, y el objetivo principal es el de crear conciencia de cómo prevenirlas, cómo evitarlas. Y ante todo, si estamos enfermos o conocemos a alguien con esa enfermedad, pues que sepan qué hacer o a dónde acudir, con quién acudir. Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez.
Y Carlos Palomera García.
Recuerden que prevenir es más barato.
Y más, lo hemos estado diciendo, más barato, más rápido, y nos da una calidad de vida más...
mejor.
Más mejor, como se dice aquí.
Saludable. Saludamos a quienes se sintonizan en su radio, en la estación del 102.3 de FM, o por internet a través de udgtv.com, apartado Outland. También pueden visitarnos, si ustedes lo gustan, en Facebook, Radio Universidad Outland 102.3 FM. Háganos llegar sus comentarios, que para nosotros es muy importante saber cuáles son sus inquietudes, si quieren que tratemos algún tema especial, con todo el gusto lo haremos. También tenemos los teléfonos disponibles, el 317-38-250-31, 317-265-32, o en la página de Facebook de esta emisora. Y si quieren, lo sean también, sí. WhatsApp, 317-12-12-325, o vía Twitter, @radio UDG Outland. O sea,
hay montones de formas de comunicarse.
Se los agradecemos.
Agradecemos a Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz como asistente de producción, y a Benito Villaseñor y Fernando García en la operación, uno en el webmaster y el otro en la operación técnica, pero los dos ahí nos están controlando, que no digamos tonterías y el tiempo. Y muchas gracias a Elia Macías, quien está a cargo de esta radiodifusora. Pues bien, el día de hoy, aunque un poquito atrasados, vamos a hablar sobre algo que está afectando cada vez más. El funcionamiento de nuestro organismo depende de muchas cosas, entre ellas, para que marche bien, se requiere de que un conjunto de sustancias a las que llamamos hormonas, que segregan varias glándulas que forman parte del sistema endocrino de nuestro cuerpo, hacen que funcione todo nuestro organismo. Hoy en día muchas de las enfermedades crónico-degenerativas están relacionadas por la ausencia o por el exceso de estas hormonas. Y una de las más conocidas y que está afectando mucho a nuestro país y a otros países es la diabetes. Esta se debe a que hay ausencia o mal uso de la insulina, que es segregada por el páncreas, una glándula muy importante. Y esta insulina permite que desdobla la glucosa permite que las células la utilicen ya una vez convertida en energía. Entonces, no hay insulina o no funciona bien la insulina y el azúcar está abundante en la sangre, pero no es disponible para las células.
Así como esta glándula llamada páncreas, que es muy importante, vamos a ir para la secreción de la insulina, para la formación y secreción de la insulina, pues hay otras glándulas que participan en muchas de las funciones básicas de nuestro organismo, sobre todo en lo que nosotros conocemos el metabolismo. Y una de ellas es precisamente la tiroides. Es una pequeña glándula que se localiza en el cuello, donde vulgarmente nosotros decimos la manzana de Adán, ahí pegadita prácticamente abajito de ella, y que para su funcionamiento requiere de un elemento muy importante que nosotros no nos debe faltar en nuestra alimentación, que es el yodo, ¿verdad? Para formar precisamente estas hormonas que son pero muy muy importantes, conocidas como la T4 o tiroxina o la T3 triiodotironina.
Que la T4 es la más importante en cuanto a pero las dos son necesarias.
Sí, muy necesarias las dos. La T4 tal vez la producimos más, sí, pero la T3 definitivamente es más potente en su acción, ¿verdad? Definitivamente. Estas dos hormonas influyen prácticamente en todo nuestro organismo, ya que se sintetizan más bien ayuda al metabolismo de las proteínas, de los hidratos de carbono, incluso del crecimiento, tiene muchísimo papel en el crecimiento, ¿verdad? ¿Sí? Para ello, tiene un papel esencial que regula incluso otras actividades importantísimas para nosotros, nuestro corazón, nuestro pulmón, el ejercicio.
Ahorita vamos a hablar, hay un montón de síntomas cuando empieza a fallar la secreción de la tiroxina, y es tan importante la tiroides que desde 2008 varias asociaciones internacionales relacionadas con el estudio y el tratamiento de enfermedades de la tiroides promulgaron la celebración del Día Mundial de la Tiroides cada 25 de mayo. Este día, como todos los días en donde se conmemora algo, tiene la idea de llamar la atención sobre la importancia de cosas tan importantes como qué hacer, cómo hacerlo, a dónde acudir, o sea, llamar la atención. La OMS dice que hasta el 60% de las personas que tienen algún padecimiento relacionado con la tiroides no saben que la tienen. No saben que tienen esos problemas. Entonces, ahorita lo que estaba diciendo Miguel, muchos de los problemas como la regulación del metabolismo lo consideran a lo mejor estar relacionado con otras cosas.
O no lo creen que no, es importante.
Muchas enfermedades y prácticamente las personas que lo padecen, que suelen ser más frecuente en las mujeres, y obviamente, como en otras enfermedades que hemos hablado en este programa, en personas de mayor edad, pero el problema que es más común era más común en personas de mayor edad, está siendo ahora más frecuente en personas más jóvenes.
Sí, definitivamente que esto nos hace pensar que realmente pudiéramos tener el problema y no conocerlo.
Y los hombres también lo pueden padecer y también está dándose más frecuentemente, según tengo entendido, en hombres. Antes eran
puras mujeres casi.
Puras mujeres y ahora está dándose más. Y prácticamente hay un montón de glándulas, bueno, no son montones, son como 9 glándulas que secretan hormonas. Y la tiroides básicamente regula el funcionamiento de muchos órganos.
Sí, se mete, vamos a ir, en el corazón, se mete en el cerebro, se mete en los pulmones, se mete en el trabajo muscular, se mete en muchísimas acciones que nosotros hacemos de vida. Incluso, ya más relacionado con el metabolismo, en la utilización nosotros de lo que son los carbohidratos, en la distribución de la grasa, cómo nos ayudan a distribuir la grasa en un momento dado, en algunas alteraciones incluso del estado de vigilia y sueño, tiene muchísimo que ver también en un momento dado. Hay muchísimos.
Entonces Miguel ya está diciendo algunos de los síntomas que pueden asociarse con otras enfermedades, pero están relacionados con la falta. Sobre todo con la falta, hay varias enfermedades
de la tiroides,
de la tiroides, pero la más común es el que se conoce como hipotiroidismo, que es cuando la glándula no está secretando la cantidad necesaria de hormonas.
Sí.
Y los síntomas están entre cansancio y fatiga.
Podemos hablar primero que que hay varias enfermedades, enfermedades de la tiroides, ¿verdad? Lo más frecuente, como tú mencionas, es la enfermedad hipotiroidea, que no forma las hormonas que estábamos mencionando.
Pero
puede ser todo lo contrario.
Y puede ser no es tan frecuente el hipertiroidismo.
¿Hipertiroidismo?
Que secreta más hormonas, y que eso también, como estaba diciendo Miguel, afecta. Tenemos insomnio,
muchísima actividad.
Y también está la tiroiditis.
Uh-huh, inflamación.
Que es prácticamente inflamación de la tiroides.
O que esa podría ser más benigna, ¿verdad? Que las otras.
Pero dos. Cuando
pero
es crónica,
se puede volver un problema.
Cuando es crónico, se convierte en bocio.
Muy feo el problema.
El bocio, y la gente tiene un
aumento muy grande.
Del grosor del cuello, prácticamente.
Crece la glándula.
Y el más peor de los casos es
el cáncer
de tiroides. Entonces es una pequeña glándula que está también hay otra glándula importante
dentro de ella.
detrás de junto a ella, la paratiroides, esa no es tan conocida también, ¿no? Los efectos,
y que tiene mucho efecto en el metabolismo del calcio. Eso tiene muchísimo efecto. Entonces, en el control del calcio, pero está dentro de esa glándula tiroides.
Y todas trabajan en conjunto, porque la tiroides está trabajando con las hormonas que libera la hipófisis y el hipotálamo, y de hecho empieza a fallar uno, como todo sistema empieza a fallar uno de los engranes, y tarde o temprano empieza a fallar.
Es una escalerita esto, ¿verdad? Nuestro cerebro en la región del hipotálamo, nosotros tenemos ahí el senso de detecciones de todo lo que le pasa a tu cuerpo.
Y también tengo entendido que puede haber nódulos, ¿no? O
sea, sí, como nódulos tiroideos.
Nódulos tiroideos que uno cuando se toca aquí la garganta siente así como
más,
bolitas.
Más aumentadita de volumen, ¿verdad?
Pero esas son, afortunadamente, son menos frecuentes que el hipotiroidismo.
Sí.
Y a pesar de que decimos menos frecuente, o sea, se supone que 3 de cada 1,000 mujeres tiene hipotiroidismo. O sea, se puede decir que es bajo, si lo consideramos entre 1,000, pero cada vez es más frecuente.
Cada vez más frecuente y más preocupante, vamos a decir, porque actualmente ya se tiene varios años en el cual en el sector salud público a los recién naciditos se les hace una prueba del metabolismo de detección, vamos a decir, de precisamente de estas hormonas, ¿verdad? Y se ha detectado que en ocasiones, bueno, no es tan frecuente afortunadamente, pero sí se ha detectado que hay ya desde el nacimiento el problema.
Y ese es el que se conoce como hipotiroidismo de Hashimoto, que es básicamente que nuestro sistema inmune no reconoce a nuestra tiroides y empieza a atacarla. Entonces se tiene que hacer es fácil el tratamiento, lo vamos a ver.
Bueno, el problema es de que más que nada
detectarlo.
¿Qué hay de que la detección exactamente, verdad? Y es una prueba tan sencilla que se hace con una gotita de sangre prácticamente, y que se les hace a todos los recién nacidos entre el tercer y cuarto día después de haber nacido, del talón de
Tomás. ¿Y qué es lo que buscan ahí?
Precisamente, si ahí existen las hormonas o no.
¿La T4 y la T3?
Sí, ahí se detecta, vamos a decir, prácticamente se le conoce como un tamiz metabólico, vamos a decir, de la tiroides, prácticamente, para ver. ¿Por qué? Porque en ese momento, si se llega a detectar oportunamente, esto tiene tanto efecto, vamos a decir, esta hormona, que influye mucho en el desarrollo y crecimiento de los niños, ¿verdad? Entonces, y les puede influir, no nomás es el desarrollo de su cuerpo, sino simplemente en su mente, en su cerebro, vamos a decir, puede afectar. Entonces, ha sido una cosa muy importante la detección, vamos a decir, de esta enfermedad.
Nuevamente es tan pequeña, pero tan importante que ya al menos tiene 12 años, 13 años celebrándose un Día Mundial para llamar la atención sobre los cuidados. Y lo más interesante y lo más importante es de que si se detecta, se puede
dar tratamiento,
dar una sencilla pastillita, sí, que nos puede mantener tranquilos. Lo conozco, lo sé, porque mi esposa desafortunadamente...
Y que desaparece esa infinidad de síntomas, sí, que se presentan en esta enfermedad. Signos, síntomas.
Ya Fernando nos está recordando que vamos a hacer un pequeño pausa para de estación, un corte de estación. Regresamos. Regresamos a nuestra salud y pues el día de hoy estamos hablando sobre la función de la tiroides en conmemoración del Día Mundial de la Tiroides, una pequeña pero muy importante glándula que regula el funcionamiento de prácticamente todo nuestro cuerpo.
Imagínate, pesa como unos de 15 a 30 gramos.
O sea, ¿cuánto es lo que pesa? Y está localizada en nuestra tráquea, como decía Miguel, en
abajito del
de la manzana de Adán. Pues es tan importante que, pero muchos no sabemos, sobre todo las mujeres, que tienen algún problema en el funcionamiento, en la secreción de las glándulas por parte de esta glándula, porque los síntomas se asocian con otras enfermedades y sobre todo conforme va uno aumentando en edad.
Hay síntomas muy que sí se llegan a preocupar mucho, como es el aumento de peso.
O puede ser la pérdida de peso también, pero generalmente aumentas de peso sin estar comiendo de más.
¿Sí? No explicas, si hago ejercicio, si yo me restrinjo de algún y sigo subiendo de peso.
Yo fui testigo de varios de estos síntomas porque desafortunadamente a mi esposa le detectaron a los pocos años de ya habernos casado, le detectaron que tenía hipotiroidismo. Y empezó a quejarse. Así como dice Miguel, empezó a subir de peso y decía, pero si no me das para el gasto, ¿cómo no tengo para comer? Pero se sentía cansada, sí, tenía unos cambios muy fuertes de ánimo, o estaba muy sensible o se enojaba muy fácilmente.
Sí. Se vuelven muy inapetentes, ¿verdad? Y no tienen deseos de nada.
Se cepillaba el cabello y se quedaba el cepillo con un montón de cabello. Sí. La piel bien reseca. Uh-huh. Y la otra cosa con la que nosotros no contábamos era de que no podemos tener familia, sí, básicamente porque esta hormona regula la menstruación y regula, sí, la fertilidad.
Incluso puede desaparecer la menstruación en las mujeres.
Puedes tener mucha menstruación o prácticamente
en
nada.
En el caso del hipotiroidismo va a desaparecer. Entonces ya cuando tienen ese problema y están obesitas, las personas obesas y tienen falta de menstruación, se sienten muy cansados, aumentan mucho, entonces ya es algo que les puede orientar en un momento dado a que esta glándula estuviera mal, ¿verdad?
Y también ella se quejaba mucho de que tenía mucho frío. Uh-huh. Le digo, pero estamos en verano y ella tenía
intolerancia
al frío. Y entre otras están la ronquera o dolor de garganta. Uh-huh. Y obviamente también puede ser un efecto que ya en ella no se notó,
el aumento del volumen de la
garganta. Sí. Entonces,
Eso sería, por ejemplo, en las pacientes, todo lo que estamos hablando de las pacientes hipotiroides.
Hipotiroides, que es que suele ser el más
frecuente,
el más común. Nuevamente, hay dos tipos de hipotiroidismo. El hipotiroidismo a la hora de nacer, uh-huh, como estaba diciendo Miguel, y el otro que se puede notar más conforme uno va...
Ya cuando creció uno y tienes ese problema. Los hipertiroideos es todo lo contrario. Son personas hiperactivas, delgadas, pérdida de masa muscular muy frecuentemente, tienen un genio un poquito elevado, y una característica es su cara, sus ojos, como que si salieran, ¿verdad? Conocido como exoftalmos, ¿verdad? Se protuyen un poquito los ojos. Pero lo importante es que entonces sí, ellos tienen el metabolismo acelerado. Eso es lo que hace la gran diferencia con el hipotiroidismo. El hipotiroidismo está lento.
Se sienten ¿verdad? Apagados.
Y entonces todo lo que comen no lo utilizan, entonces se produce grasita.
Y como decía Miguel, también tiene que ver con el nivel de colesterol en la sangre, o sea, también influye en el nivel de colesterol, del ritmo cardíaco.
El ritmo cardíaco
mucho. Y obviamente ocasiona otro sinnúmero de enfermedades si no te atiendes. Entonces, sí, una pequeña análisis de sangre, cuando uno empieza a tener estos broncas, nuevamente, el más común es el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es menos frecuente, pero también y más ahora, porque una de las causas ambientales,
hay muchas causas ambientales,
es nuestra exposición a un montón de químicos. Uh-huh. Y básicamente hay un síndrome que se llama síndrome de sensibilidad química múltiple, sensibilidad que por el estar en contacto con tantos químicos que pueden imitar a hormonas, se les llama disruptores endocrinos. Uh-huh. Y obviamente yo, esa es mi teoría, que creo que también el aumento de hipotiroidismo es por el hecho de que estamos nuestro cuerpo está expuesto a montones de hormonas de índole femenino, o sea, que tienen más, no de índole, que se parecen a los estrógenos.
Sí.
Y entonces está imitando hormonas que pueden
ocasionar. Sí, hay muchísimas sustancias, ¿verdad?, que pueden producir esto. Me viene en mente ahorita lo de la reactividad, eso de los generadores, vamos a decir, que exponen muchísimas sustancias potencialmente muy reactivas. Incluso en algún accidente, en el accidente de, ¿cómo se llama?, de Chernobyl,
el radioactivo,
¿verdad? Entonces todas las personas tuvieron que tomar yodo intencionalmente, porque estas sustancias fueron y se pegaron a la glándula tiroides, y entonces ya no permitieron que se formaran las hormonas. Entonces se les estaba dando intencionalmente yodo precisamente para competir con esta radioactividad en un momento dado.
Ya está diciendo de una de las formas como podemos prever hay otra sustancia que ahora que es así, no sabía, o sea prácticamente las sustancias químicas con las que más está relacionada son con muchos plaguicidas, sobre todo plaguicidas clorados. Están los policlorobifenilos, que se supone que ya están prohibidos desde el 70, y uno que no está prohibido, bueno, sí está entre los más feos, pero se produce de manera natural las dioxinas se producen cuando quemamos plásticos, cuando quemamos llantas, cuando quemamos un montón de cosas, se producen dioxinas.
Pero ya cuando vamos mejor.
O cuando
mejor.
Se queman, no necesariamente se queman bosques, ¿sí?, y campos agrícolas, se producen dioxinas. Entonces las dioxinas llegan a nosotros de manera accidental. Pero hay otros que son los percloratos, que están relacionados con lo que se eliminan cuando echamos fuegos artificiales. Y los percloratos,
la pólvora
que se encuentra mucho en los motores de cohetes y en explosivos, pero están en los fuegos artificiales. Uh-huh. Y pueden llegar a nuestra agua o a nuestros alimentos y ahí ocasionarlo. Obviamente los más expuestos son aquellas personas que se dedican a trabajar
a la industria
con fuegos, yo siempre, juegos artificiales o fuegos artificiales. Pero lo que queríamos decir, porque el tiempo se nos acaba, ¿qué hacer si tenemos alguno de estos síntomas?
Bueno, lo primero es acudir a que te hagan un diagnóstico.
Y generalmente las personas que se dedican a los especialistas son los endocrinólogos. Los endocrinólogos.
Pero no necesariamente de primer contacto,
puedes ir con tu médico de cabecera. Y dices todos los síntomas y él te va a decir, hágase un examen de sangre en el que le pidan el TSH, que es la
hormona
estimulante de la tiroides, y del T4 libre. Uh-huh. A veces también te piden el T3.
Y también piden el yodo, porque hay que ver cuánto es el yodo que anda circulando en tu cuerpo también.
Y es una de las cosas bien interesantes. Estuve leyendo hace tiempo un libro sobre el yodo. El yodo, bueno, de varios sustancias que entran a nuestro. El yodo es uno de los elementos más raros en el planeta, pero aún así su presencia es importantísima, y nosotros no necesitamos más que 200 microgramos al día.
Microgramos,
o sea, prácticamente nada. Pero si no la tenemos,
no hay el producto que va a generar esa formación, la materia prima.
Vamos entonces, a decirlo, ¿sí? Una es ir a hacer el médico, te hacen un diagnóstico, y si ya te dice que tienes el
hipotiroidismo,
te va a decir, hay que tomar esta medicina y la tienes que tomar de por vida.
De por vida.
Generalmente es la levotiroxina.
Sí,
y tienes que hacerte análisis cada...
frecuentes para ver cómo está el nivel.
Porque baja y sube. Afortunadamente en México la cantidad de yodo en los alimentos, la cantidad de yodo que necesitamos la obtenemos a través de la sal, porque mucha de la sal que consumimos está
yodada.
Pero en otros países, según datos de la OMS, el 40% de la población no tiene esta sal yodada, entonces tiene problemas.
Sí, pero nosotros tenemos una gran variedad, estamos en el cuerno de la abundancia, ¿verdad? Sí. En el cual tenemos incluso muchos alimentos, los pescados definitivamente casi todos.
Pescados y mariscos.
Mariscos tienen todos ellos, muchísimo.
Los que comemos sushi, el alga tiene muchísimo, entonces los que tienen... no hay que abusar, todo.
Sí, los que tienen hipertiroidismo no deben de tomar.
Y los que tienen problemas también no comer, evitar el col y la coliflor.
El rábano.
El rábano, porque se asocia con el bocio.
Sí.
Entonces, aunque es bueno comerlo, porque también,
sí,
pero no...
Pero hay muchísimas frutas como la piña, como las fresas, en un momento tienen también.
Y los cereales integrales. Los cereales
integrales también tienen mucho.
Algunos, mira, los productos lácteos.
Sí.
Entonces...
También tienen.
Nuevamente, mucho. Dietas equilibradas. Sí.
A lo mejor se preguntarán, ¿y el bocio qué? Pues simplemente la glándula está tratando de formar hormonas
y
no las forma.
Y está trabajando, y trabaja.
Pues, y entonces empieza a crecer precisamente ese cuello, ¿verdad? Ese bocio en un momento dado. También ahí, pues lamentablemente, también los tratamientos ahí también son dependiendo si es o no. Y darle yodo a estos pacientes. ¿Para qué? Para que entonces la glándula tenga el yodo y entonces sí pueda formar esas hormonas importantísimas.
Entonces, una sugerencia como para despedirnos, si alguno de ustedes o algún familiar, sobre todo mujeres, tienen ese problema.
Aumento de peso, cansancio, problemas con sus ciclos menstruales, sospechan.
Resequedad de la piel, pérdida de cabello así cuando se están cepillando, sugiéranle que vayan a hacerse un análisis. Porque, la vida de la persona enferma y la vida de las personas que están a su alrededor
sufren,
mejora mucho con la detección oportuna de esto.
Sí.
Y prácticamente tomando una pequeña pastillita.
Muy pequeñita.
Son microgramos los que toman.
Sí, es una vez al día nomás.
Una vez al día, y sugieren que se tome a la misma hora todos los días. Mi esposa la tiene que tomar todos los días y desafortunadamente mi hija también lo adquirió. Entonces... Es importante una enfermedad, una serie de síntomas que pueden ser prevenibles.
Sí, definitivamente la prevención con la detección oportuna, definitivamente nos va a dar un gran estilo de vida.
Entonces, chéquense, revísense, y si saben de alguien que tiene estos problemas, sugiéranle que vayan al médico.
Por favor.
Recuerden que conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud.
Cuídense mucho, por favor, pero quídense más.
Quídense más, y este tipo de cosas es un síntoma de que se quieren mucho.
Deben quedarse.
Hasta la próxima, nos vemos el próximo lunes.
Buenas tardes.
Pásenlo muy bien. Muchas, muchas gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.